Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE. Hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, enseguida el análisis y la tertulia. Pero antes vamos a terminar de contar la actualidad este miércoles 22 de agosto, un día en el que volvemos a mirar hacia Ceuta, en concreto hacia la valla que separa la ciudad autónoma de Marruecos. Exactamente el mismo punto de esa valla por el que hace menos de un mes saltaron más de 600 migrantes, que ha vuelto a ser hoy además el lugar de paso de otros 116. Estos han sido los que han conseguido pasar a España, de los más de 300 que lo han intentado. Lo han hecho con los mismos métodos que utilizaron en aquella ocasión, arrojando cal viva y botes de ácido a los agentes y provocando quemaduras a 7 de ellos. También hay heridos entre los migrantes que han conseguido saltar, aunque todos de carácter leve. Ignacio Visiers.
Hay varios heridos leves que solo han necesitado asistencia por cortes. Ninguno ha requerido hospitalización. Por su parte, los 7 guardias civiles heridos han sufrido diversas quemaduras con cal viva y ácido de baterías. La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha vuelto a solicitar más medios y agentes después de que hace menos de un mes entraran en otro asalto en la misma zona 602 subsaharianos utilizando también cal viva y heces e hiriendo a 15 agentes de la Benemérita. Juan Fernández es su portavoz.
Urge dotar de medios reales de protección de masa para contener estos ataques, estos intentos de entrada, para que no tengan éxito, porque mientras sigan teniendo éxito se seguirán produciendo.
Los agentes no cuentan siquiera con escudos o cascos, así que se enfrentan al lanzamiento de químicos solo con su cuerpo. Ambos saltos se han producido en la misma zona conocida como Finca Berrocal, que cuenta con áreas ciegas en el campo de visión de las cámaras de seguridad.
Las asociaciones exigen medidas igual que la administración de la ciudad autónoma. El alcalde de Ceuta se ha sumado en esta linterna a la petición de su partido, el Partido Popular, para que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, dé explicaciones en el Congreso por estos saltos masivos. Quieren que el gobierno ofrezca soluciones y garantice la seguridad de los agentes fronterizos.
Es esta misma lealtad institucional la que me obliga a pedirle al gobierno de la nación que aplique las medidas que sean necesarias, las medidas preventivas, disuasorias o de capacidad de respuesta que estime adecuadas para preservar la inviolabilidad de nuestra frontera.
El gobierno no se ha pronunciado sobre esta petición, pero el presidente Pedro Sánchez sí ha mandado su apoyo a los 7 agentes heridos. Lo ha hecho vía Twitter. También pide Sánchez políticas comunes a sus socios europeos para hacer frente a esta crisis migratoria. Al llegar a Moncloa, el Ejecutivo hizo gala de puertas abiertas con la llegada del Aquarius a Valencia. Ahora esa actitud se le vuelve en su contra a Ricardo Rodríguez.
En un tiempo récord, el entusiasmo humanitario de Pedro Sánchez ha ido extinguiéndose o al menos sufriendo importantes matices ante la patata caliente de la ola migratoria. Y el mismo gobierno, que buscó liderar una foto de la solidaridad con la acogida del Aquarius en Valencia, reconoce abiertamente su preocupación y la apuesta por contener el importante repunte de irregulares en los países de origen. Las fuentes de la Moncloa, consultadas por la cadena COPE, han insistido en considerar esencial la concertación de los socios comunitarios en la búsqueda de soluciones. La gestión de los flujos y el control de las fronteras compete ahora más que nunca a toda la Unión Europea y exige coordinación. En esa máxima, precisamente, ha incidido el propio presidente en un tuit. El gobierno ha dejado escrito Sánchez, trabaja por el diálogo y la cooperación con países de origen y tránsito y por una gestión común, eficiente y humanitaria de la migración. Un mensaje que el jefe del Ejecutivo ha arrancado dando su apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado que afrontan de forma ejemplar el desafío, con referencia explícita a los agentes heridos durante el asalto masivo a la valla del perímetro fronterizo de Ceuta.
Y mientras tanto, el gobierno también sigue con sus planes de llevar a cabo la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. El viernes, el Consejo de Ministros va a aprobar un decreto ley que les permita proceder a esa exhumación siempre y cuando se convalide en el Congreso. Partido Popular y Ciudadanos ya han anunciado que no lo van a apoyar y el Gobierno les recuerda que la Cámara ya se pronunció el año pasado con respecto a una proposición no de ley también presentada por el PSOE. Javier Atar.
El Gobierno se parapeta en la resolución del Congreso del pasado año que instaba a exhumar los restos de Franco. La ministra Carmen Montón cree que este es un hecho esperado.
Lo que se está haciendo es cumplir el mandato del Congreso. Los diputados en esa
resolución de mayo de 2017 que no tuvo ningún voto en contra. Creo que es una acción que es bienvenida en el conjunto de la ciudadanía.
Pero en el PP censuran la fórmula del decreto ley elegida por el gobierno, al igual que Ciudadanos, que no ve la urgencia de Sánchez y se abstendrá cuando el Congreso lo convalide. Mientras, Podemos reclama al gobierno ir más allá, exige reformar la ley de amnistía y reabrir las fosas pendientes. Esquerra, por su parte, condiciona su apoyo al decreto siempre y cuando se anulen esta legislatura las sentencias de muerte de los tribunales franquistas.
En el aspecto político-económico, el Ejecutivo hoy ha reunido al Consejo de Política Fiscal y Financiera vía telemática. Eso sí, no se han visto cara a cara los consejeros de las diferentes comunidades, sino por Internet, y se han vuelto a aprobar los mismos objetivos de estabilidad del pasado mes de julio. Belén Miguel.
Pocas novedades en este Consejo de Política Fiscal y Financiera que se ha celebrado vía correo electrónico y que ha dado luz verde por segunda vez a la senda fiscal para los próximos años. La ministra de Hacienda ha presentado a las autonomías los mismos objetivos de déficit y solo una comunidad, la valenciana, ha cambiado el sentido de su voto. Ha pasado de la abstención al sí, aunque esto no ha sido gratis. Ximo Puig es el presidente de Valencia.
A través de los hechos, a través del diálogo, se ha conseguido el cambio que va a representar 850 millones de euros para la Comunidad Valenciana.
Canarias y las cinco comunidades gobernadas por el Partido Popular se han vuelto a poner en bloque. Pedro Royán es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
Porque lo que está presentando el Ministerio es exactamente lo mismo que presentó en su día y no contó con el voto favorable del Gobierno de la Comunidad de Madrid, sobre todo por una cuestión muy importante. Hoy, Comunidad Autónoma de Madrid lo que necesita es tener un modelo de financiación justo.
Y tampoco ha habido cambios en la ausencia de Cataluña. No ha asistido de nuevo porque dice que se merece una negociación bilateral.
Del exterior tenemos que mirar a Venezuela. Esta pasada noche un terremoto ha sacudido el país, aunque por suerte no hay que lamentar víctimas mortales. Sucedió en medio de la huelga general convocada por la oposición, que sigue protestando contra las reformas económicas del líder del régimen chavista, Nicolás Maduro. Informa Mariló Pardo.
La situación en Venezuela no parece mejorar. La reconversión monetaria con el bolívar soberano no ha calmado la incertidumbre de la población, que no confía en las reformas de Maduro. El anunciado aumento del salario mínimo en un 3.400% tampoco tranquiliza a los venezolanos, quienes temen perder sus trabajos. José Guerra es economista y diputado en la Asamblea de Venezuela.
El bolívar pasó de costar 240.000 a costar 6 millones en un día. La palabra ahorita es desconcierto, incertidumbre, no se sabe qué va a pasar con los precios. Mientras tanto, el descontento de la gente sigue acumulándose, hay protestas y hay descontento subyacente en los venezolanos porque es un paquetazo muy duro en el estómago del venezolano.
La ONU cifra ya en más de 2 millones las personas que han decidido abandonar Venezuela por esta crisis. Muchas han emigrado a países cercanos como Colombia, Brasil o Ecuador. Además, el país ha sufrido hoy terremotos de 7,3 y 5,7 grados de magnitud en menos de 24 horas. Por suerte, no hay que lamentar víctimas mortales.
Va terminando este miércoles 22 de agosto, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Pablo Zuazo?
Que el gobierno italiano ha autorizado el desembarco de los 29 menores a bordo del buque militar Diciotti. Se encuentra atracado en el puerto de Catania con 177 personas a bordo. El resto no podrán bajar hasta que Bruselas no les asigne un destino. Aquí en España, el gobierno y Podemos se encuentran reunidos hasta ahora para debatir la senda de estabilidad que se llevará al Congreso este otoño tras ser rechazada en julio. Los de Iglesias piden más gasto social y poner fin a la austeridad. Sepan también que una mujer embarazada ha muerto esta tarde tras ser arrollada en la Diagonal de Barcelona. Tanto ella, de nacionalidad estadounidense, como el feto, han fallecido tras el atropello. Y en Lleida, un restaurante ofrece en su carta Guardia Civil Andaluza a la brasa, entre otros platos de contenido político en sus nombres, algo que no ha gustado a muchos de sus comensales. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
El restaurante Nova Fontblanca se encuentra en la población de Balaguer. En su carta se pueden encontrar platos como Guardia Civil Andaluz a la brasa de carbón con pan tostado o manitas de fiscales y jueces del Constitucional hechos a baja temperatura y acabados a la brasa del carbón. Una polémica carta con contenido político que no parece haber gustado a los posibles clientes, vistos los comentarios que circulan por las redes sociales. El restaurante se dio a conocer hace unos meses después de ganar un programa de la televisión autonómica catalana como el mejor restaurante de caracoles de la zona.
El propietario del restaurante se ha disculpado y ha explicado que era una forma de hacer una gracia, pero que cambiará la nomenclatura de los platos.
Así estamos contando lo más destacado de este miércoles 22 de agosto a la luz de la linterna en la cadena COPE. Y arrancamos nuestro tiempo de tertulia y hoy tengo que saludar aquí a mi vera, Jorge Bustos. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, ya estamos aquí de vuelta.
¿Qué tal las vacaciones? ¿No hay nada más que veros?
Bien, demasiado largas, ¿eh? Demasiado largas.
No, es que eso ya... es lo que yo le digo a mis hijos.
No, es una
tenéis
broma.
3 meses de vacaciones,
es una
¿no es
broma
posible?
Que nos hacía mi padre, que siempre nos decía, somos 6 hermanos y cuando nos llevaba a la playa supongo que lo pasaba mal, claro. Y entonces decía, yo, hijos míos, yo descanso 11 meses y trabajo uno, que es el de agosto, que estoy con vosotros.
Claro.
Porque le gustaba mucho su profesión. Y entonces, pues yo igual.
Lo mismo, ¿no?
Esta es otra forma de ocio para mí, pero
¿tú
bueno,
también?
Ya basta de vacilar.
Juan... Bienvenidos a la realidad. Juan Fernández Miranda, ¿qué tal? Muy
buenas noches. Yo estoy agobiado porque ya he perdido el moreno, llevo un día trabajando y ya estoy blanco.
Pero si estáis estupendos los dos, estáis fenomenal. Diles algo,
¿qué
Maite?
Hacemos, mamen? ¿Qué hacemos? O sea, vienen los dos con un color insultante y todavía tenemos que aguantar esto. Esto no hay derecho.
No hay derecho, claro que no. Maite Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches.
Javier Fernández Arribas, que estás muy callado. Buenas noches.
Sin comentarios. Buenas noches.
Bueno, oye, que yo
playa
quería...
Playa, divina playa.
Que yo quería que me comentarais. No sé si habéis tenido oportunidad de ir al restaurante este de Lleida, en el que te sirven Guardia Civil Andaluz a la brasa de carbón con pan torrado y ensalada de payés. ¿Por qué os reís? Es verdad, ¿eh?
¿Cómo era aquello de hay más tontos que botellines?
Sí,
pues
sí.
Eso.
Y otro plato estupendo, manos de jueces y fiscales del Constitucional, hechos a baja temperatura y acabados a la brasa de carbón.
¡Qué mal gusto!
Es curioso que ha sido una de las noticias más vistas en Internet el día de hoy.
Arrasa.
Pero yo eso me lo tomaría con humor si se tomaran con el mismo humor que en una tasca madrileña se sirvieran sesos de Puigdemont derretidos o cualquier cosa así, por ejemplo. Bueno,
pues, no des ideas.
Seguramente se elevarían una queja al defensor del pueblo desde la Generalitat, sí. Por ese tipo de cosas, persecución centralista, intolerable.
Tendremos un conflicto de Estado, por lo menos, ¿no?
Lo que falta es el humor. O sea, ¿no? Yo siempre soy partidario del humor, o sea, incluso de la sátira, pero de las dos direcciones. Uh-huh. Hay muchos expertos del humor en Cataluña que solo van en una dirección.
Con la piel muy fina, ¿verdad? Luego sí, no puedes decir absolutamente nada porque se lo toman todo como... Como si le estuvieras mentando
el
a la madre.
El dueño del restaurante parece que ha pedido disculpas, ¿eh? Y ha dicho que los va a cambiar porque cree
sí, que la verdad es que imaginación poco... tenía poco.
Podía haberlo pensado sí, antes,
tenía
¿no?
poca.
Porque yo creo
gracia.
Que, hombre, si lo ha hecho como una campaña de marketing,
claro.
Le ha salido bien,
o no.
Creo que un cuarto, porque los otros claro. Tres cuartos no van a ir a su restaurante.
Claro.
Seguro que un cuarto de independentistas les hará mucha gracia, pero al resto de...
Y a un rato, que un rato además. Un rato, y eso hace gracia un rato. Vas, tomas el plato y ya no vuelves más, claro.
La linterna. COPE. Estar informado.
Estamos en el tiempo de la tertulia de esta linterna del miércoles 22 de agosto, acompañada de Jorge Bustos, Juan Fernández Miranda, Maite Alcaraz y Javier Fernández Arribas. Javier, ¿por dónde van los periódicos digitales?
Muy variados. Franco, Trump, también Ceuta, uh-huh. Los Lazos Amarillos. Pero sobre todo destaca una noticia que yo de esas científicas que de las que llama mucho la atención
de esas que gustan, ¿no?
Y es la siguiente: descubren los restos de la primera hija de dos especies humanas distintas, neandertal y denisovano. Vivió hace 50.000 años en Siberia.
Uh-huh.
La madre era neandertal y el padre era denisovano. El Instituto Max Planck, al secuenciar el genoma de unos restos de uno mínimo, la ha descubierto esta cosa. Se suponía, porque en esa zona de Euroasia, en el norte, vivían los neandertales y en el sur los denisovanos,
uh-huh.
Y se suponía que se habían cruzado, pero esta es la primera vez que se halla...
La evidencia, ¿no?
El resto es la evidencia de esas noticias que, bueno, nos hace conocer más de nuestro pasado y creo que es... Muy, muy ilustre.
Incluso en nuestro futuro, si la cosa se pone mal.
Conocer nuestro pasado para entender lo que somos, ¿no? Y saber qué futuro nos espera.
¿Y del pasado qué hay también en los periódicos?
Pues del pasado,
exhumación
de Franco.
Muchísimos especialistas.
Exhumación de Franco, titula ABC. La Iglesia advierte que sin permiso de la familia no habrá exhumación. El País iba con más de 100 inmigrantes, saltan la valla fronteriza de Ceuta, pero ha cambiado. Y dice, Trump dice que supo del pago de su ex abogado a las mujeres después de que se produjera. El Mundo cambia de Trump, acusa a su ex abogado Michael Cohen de inventar hechos para lograr un acuerdo judicial, a excrementos, cal viva y sangre, el nuevo equipamiento para asaltar la valla de Ceuta. La Razón. Policías y guardias civiles piden a Sánchez que proteja a los agentes en Ceuta más allá de sus tuits. La Vanguardia. Interior tratará en la Junta de Seguridad de Cataluña la cuestión de los lazos amarillos. El Periódico. Polémico decreto ley. Exhumar a Franco. Dos puntos. El PP recurrirá y Ciudadanos se abstendrá. Y luego acaba de publicar otro tema diciendo, gracias a Pedro Sánchez, el Valle de los Caídos se llena. Elconfidencial.com, oferta negociadora a Podemos e Izquierda Unida. Hacienda planea subir la baja de paternidad a los funcionarios hasta 4 meses en 2021. Elindependiente.com, Sánchez quiere cortar la tensión por los lazos. Comillas, hay que poner orden. El Español. Mazos, cizallas y botellas de excrementos, las herramientas de los inmigrantes para saltar la valla. OK Diario también va con este asunto. Botellas con cal, ácido, martillos y cizallas. Este es el arsenal de los inmigrantes que asaltaron el Ceuta.
Jorge, tú hablabas antes de política simbólica, ¿no? Para referirte a lo que está ocurriendo con Franco.
Sí, para contraponerla a la política real o a la política económica, a la política que se puede hacer cuando tienes el suficiente número de escaños porque los españoles están votados para ello. Sabemos que Sánchez llegó al poder con una moción de censura legal y por tanto legítima en democracia, pero que no contaba con los apoyos, sino con una especie de amalgama unida en la contra, pero no unida a favor de. Unida en la contra del PP, de Rajoy, pero no unida a favor de poner en pie una alternativa de gobierno, un programa coherente. Entonces Sánchez está abocado a la improvisación permanente porque no puede hacer la reforma de la financiación autonómica, no puede reformar las pensiones, no puede afrontar el techo de gastos se lo ha tirado Podemos porque le hace unas exigencias que directamente si las cumpliera nos echarían del euro. En fin, entonces como no puede hacer política real, lo que tiene que hacer es gestos, política simbólica. Lo de Franco, fíjate que si fuera la última tertulia esta, en la que vamos a hablar de Franco, pues oye, mira, que lo saquen, que lo espolvoreen, yo que sé, lo que quieran hacer. El problema es que yo me temo que esto es un punto de partida, no es como se ha vendido la culminación de un proceso de memoria histórica para cerrar heridas y reconciliarnos porque no se pudo hacer en su momento, porque Felipe llegó al poder demasiado pronto, porque Zapatero no se atrevió, entonces este es el momento, en fin, esta es la propaganda que envuelve el gestito, pero en realidad yo me temo que esto es la apertura de una escalada, una especie de carrera necrófila en donde vayamos buscando cadáveres de generales del bando nacional, pleitos con familias, estudios de ADN, toda una categoría de subvenciones y distraer con eso la atención, no solo como distracción, sino también como una forma de enfrentamiento político que a Sánchez le da réditos, porque por un lado te apoderas de los votantes fugados a Podemos, es decir, todo el voto de izquierda más dura que para el cual el régimen del 78 viene contaminado porque esto no es una especie de franquismo encubierto, porque la transición no fue realmente un paso a la democracia, sino las élites cambiando de piel, en fin, toda esta teoría. Y entonces esos votantes de Podemos dicen, no, quien sacó a Franco ha sido Pedro Sánchez, vuelvo a votar a PSOE como gran casa de la izquierda, ¿no? Por lo tanto, por la izquierda le viene muy bien a Sánchez y por el centro-derecha, por la oposición, le viene todavía mejor, porque el deporte nacional de la izquierda es siempre colgarle al remoquete de facha, al primer discrepante del discurso único. Por tanto, consigues que sí, PP y Ciudadanos, si votan que sí, están entrando en tu discurso, se han rendido, digamos, a tu marco discursivo. Si se abstienen o votan en contra, en este caso se van a abstener los dos, parece ser, ya puedes decir que efectivamente son tibios con la condena de la dictadura, por no decir que son unos criptofachas que no se atreven a confesarlo, ¿no? Por lo tanto, jugada perfecta para Sánchez, a quien el escrúpulo jurídico técnico del decretazo le importa tan poco como el hecho de ganar una moción de censura sin programa. Es decir, eso ya al constitucional, si dentro de 4 o 5 años el recurso prospera y lo invalida, ya Franco para ese momento pues estará, no sé si en el Pazo de Meirás o donde te...
Pues vamos a preguntarle al portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, a don Carlos Carrizosa. Don Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué es lo que van a votar en referencia a lo que va a pasar el viernes en el Consejo de Ministros con ese decreto ley que va a aprobar el Gobierno?
Bueno, pues en cuanto al sentido del voto, se decidirá oportunamente en el grupo del Congreso. Lo que nosotros ya hemos manifestado es que no estamos de acuerdo con el procedimiento que se lleva a cabo, que es por el procedimiento del decreto ley, un procedimiento de urgencia. Y nosotros, la verdad es que no hemos tomado esa posición todavía en el partido, porque en el partido no nos hemos puesto a discutir sobre los huesos de Franco. Lo que a nosotros nos gustaría es que por consenso se llevase una solución definitiva, no solo sobre los huesos de Franco, sino sobre el sentido del Valle de los Caídos, que para nosotros debería ser un monumento a la reconciliación nacional y que deberían estar enterrados allí personas de uno y otro bando, como se ha hecho en otros países del mundo, por ejemplo en el cementerio de Arlington, sobre los caídos en Estados Unidos. Por lo tanto, es eso lo que motivaría una verdadera reconciliación nacional y no lo que es la obsesión de Pedro Sánchez, que es dividir España entre rojos y azules y perpetuar esta división para siempre. Cada dos o tres semanas nos salen con lo mismo y ahora ya parece que se van a ir el viernes al Consejo de Ministros con este tema.
El Ciudadanos ha pedido o quiere pedir la comparecencia del consejero de Miquel Buch en el Parlamento catalán por esa polémica por la colocación de lazos amarillos en las calles en espacios públicos, pero usted coincide con la Fiscal General del Estado en que ni poner ni quitar lazos es delito.
Por supuesto. Quitar y poner lazos no es ningún delito. En el Código Penal no hay ninguna tipificación de es delito el poner un símbolo político en una calle. Eso no es delito. Lo que sí que es una infracción administrativa poner los lazos. Y es que esto lo entiende cualquiera. Si uno quiere poner el adhesivo de su restaurante en una farola, los adhesivos de su club de fútbol pues pegados en las papeleras de toda la ciudad, pues le van a requerir del ayuntamiento para que lo limpie y para que lo quite, y si no, se hará a su costa y además se le impondrá una multa. Esas son las ordenanzas cívicas de todos los ayuntamientos de España. Por lo tanto, quien pone los lazos incumple las ordenanzas cívicas, aparte de poner plásticos contaminantes. Pero si por parte del Gobierno se usa a los Mossos de Escuadra para cerrar los ojos y a las policías locales en los ayuntamientos cierran los ojos ante la vulneración de las ordenanzas cívicas, ahora resulta que en Cataluña a los que quieren perseguir y multar con hasta 30.000 euros de multa es a los que los quitan, a los que verdaderamente no incurren en ningún tipo de ilícito administrativo ni, por supuesto, penal. A mí me supo mal que la Real del Estado desviase de alguna forma el tema diciendo que no es delito ni ponerlos ni quitarlos. Bueno, eso no es delito, por supuesto, pero a lo mejor sí que comete un delito una policía política que esté persiguiendo y amenazando con multas a quien en realidad está reponiendo la neutralidad de los lugares públicos.
Entonces, ¿cuál es la razón de fondo, la razón de peso para que la Generalitat esté persiguiendo a aquellos que los quitan y no a quienes los ponen?
Pues mire, una razón muy sencilla de lo que está pasando en Cataluña. El gobierno actual de Torra está, a pesar de que parece que nuestro gobierno de España no se está enterando, yo le digo desde Cataluña, nos enteramos muy bien todos los catalanes, como Torra está persistiendo en el golpe de Estado que se dio en la pasada legislatura, lo ha remachado nada más llegar al poder, lo ha dicho también su portavoz en el gobierno que ellos no descartan en absoluto una declaración unilateral de independencia, se promueven declaraciones de independencia hasta estos últimos días de julio en el Parlamento que ya hemos llevado a recurrir al Tribunal Constitucional. O sea, en Cataluña seguimos de la misma forma y lo que se utilizan los lazos amarillos es para romper la neutralidad de los espacios públicos, para que las instituciones cuelguen en los propios ayuntamientos, en el Palacio de la Generalitat, lazos que dicen que existen presos políticos en España. Y eso, que es una opinión que está imbuida desde los dirigentes independentistas y que 2 millones de personas les han comprado, pero no toda Cataluña, es lo que quieren convertir el espacio público en una especie de denuncia permanente de esa supuesta injusticia de esos supuestos presos políticos que en realidad son personas que quisieron arrebatar la nacionalidad española a la mitad de sus conciudadanos catalanes que quieren seguir manteniéndola, más de la mitad que quieren seguir manteniéndola. Por lo tanto, esa insistencia en dominar el espacio público es una insistencia que tiende al totalitarismo, tiende a hacer ver que todo el pueblo catalán comparte una sola opinión y que esa opinión es la de la independencia y la de que hay presos políticos. Y nosotros, como es lógico, queremos que los catalanes pues puedan disfrutar como cualquier otro ciudadano de España de unas calles libres de injerencias políticas y menos con estas características que tiene esta injerencia política, que es totalizadora y totalizante.
¿Qué cargos públicos de Ciudadanos van a liderar esa retirada de los lazos?
Pues mire, nosotros estamos desde todos los medios de comunicación pues abogando porque se reponga la neutralidad de los medios públicos. Hoy mismo, esta mañana, en la ciudad de Figueras, en Girona, se ha procedido a hacer otro acto de retirada de lazos. Uh-huh. Y allí había dos diputados de nuestro grupo parlamentario en Cataluña, que son diputados por Girona, precisamente, y ellos estaban con una treintena de personas retirando lazos amarillos de las calles. Por lo tanto, nuestros cargos públicos, nuestros concejales, el otro día también en el Ayuntamiento de Reus, nuestros compañeros, algunos de ellos concejales, estaban con un grupo de personas que descolgaron también una pancarta de libertad de presos políticos que lucía en el Ayuntamiento de Reus, pese a que, si me permite el apunte, en Reus ganamos Ciudadanos las últimas elecciones. O sea que fíjese, las elecciones del 21 de diciembre hubo más reusenses que votaron a Ciudadanos que a ningún otro partido. Uh-huh. Y pese a ello, los ciudadanos que tienen una opinión bien diferente ven como en el ayuntamiento hay una pancarta de libertad a los presos políticos. Por lo tanto, también allí se involucraron nuestros cargos públicos. Por lo tanto, esto es una campaña de neutralidad de las instituciones públicas en las que estamos absolutamente volcados todos los cargos públicos de Ciudadanos.
Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, gracias por compartir estos minutos con nosotros aquí en La Linterna y muy buenas noches.
Muchísimas gracias y buenas noches a todos.
Buenas noches. Juan, no sé si querías decir algo antes, al hilo de lo que estaba comentando Jorge sobre el gobierno y los planes con la exhumación de Franco.
Sí, al final yo creo que el gobierno lo que quiere no es exhumar el cadáver de Franco, lo que quiere es agitar la figura de Franco y que estemos permanentemente hablando de Franco 40 años después de su muerte, cuando más de la mitad de los españoles han nacido después del año 75. Por lo tanto, yo estoy muy pendiente de ver el viernes, pasado mañana, la literalidad del decreto que van a aprobar en Consejo de Ministros para proceder a la exhumación. Porque no es fácil, primero, no es fácil legislar para un caso concreto. De hecho, yo creo que es anticonstitucional. En segundo lugar, yo creo que lo que quiere el gobierno es que sigamos hablando de este tema durante semanas, precisamente por lo que decía Jorge, porque lo que quiere el gobierno es que estemos permanentemente en la disputa para, desde
buenos
el pensamiento único, efectivamente, dividir entre buenos y malos, entre fachas y
progresistas.
Por lo tanto, a ver qué aprueban el viernes. Es muy importante la literalidad de la redacción. Hay un silencio absoluto desde Moncloa. No se sabe nada, nadie comenta. Yo creo que hay muy pocas personas que están trabajando en la redacción de este decreto. Y veremos, pero en todo caso, sinceramente, comparto la argumentación de Jorge respecto a que esto no es el final, eso es el principio. Porque cuanto más se hable de Franco, cuanto más tiempo se prolongue el debate sobre Franco, mejor para este gobierno, que lo que quiere es no entrar en el detalle de las decisiones políticas, sino en la verborrea y en el enfrentamiento.
Bueno, es que está en el manual del buen progre, ¿no?
Tal cual.
Ya, si recordáis, en las legislaturas que gobernó Felipe González, o en las que luego estuvo José Luis Rodríguez Zapatero, se agitó siempre, por ejemplo, el concordato con la Santa Sede, ¿no? Siempre. Había que denunciarlo. Eso ya parece que ha pasado a la historia y ahora lo hemos cambiado por exhumar el cadáver de Franco. Hombre, lo que yo creo es que, efectivamente, Sánchez, si pasas a limpio lo que ha hecho en estos dos últimos meses y medio, pues me contaréis. Cambiar Radio Televisión Española también por decretazo. Uh-huh. Esto de Franco, no ha podido aprobar el techo de gasto, sigue viviendo de los presupuestos que le ha dejado.
Y colocar a su ejecutiva,
Mariano Rajoy.
Son muchos sueldos,
claro, bueno, claro, pero es que esa es la superioridad moral de la izquierda. Eso lo hace el señor Sánchez y aquí lo decimos cuatro y nada más, ¿no? Si esto llega a Rajoy a plantearse, imagínate, durante los 7 años que ha estado, vaciar Génova y colocar a todo el mundo, fíjate,
su
la
mujer,
que se hubiera armado, ¿no?
Su mujer.
Lo de su mujer, fíjate, Elvira Fernández, que ni sé ni ha tosido, vamos, durante estos años, y sin embargo la esposa, efectivamente, la esposa de Pedro Sánchez, ya habéis visto cómo ha funcionado, que seguro que tiene méritos para estar ahí, pero hombre, los méritos seguro que los tenía 3 meses antes, sí, o los tendrá 3 meses después de que su marido deje el gobierno, ¿no? Bueno, pues no ha sido así. Y evidentemente, yo creo que a Sánchez le va bien esto de activar esa pulsión guerra civilista que en España llevamos dentro, ¿no? Los buenos y los malos, los fachas y los rojos. Y luego yo sí veo en el Partido Popular que ha entrado un poco al trapo. Yo creo que esas declaraciones también de Pablo Casado, en fin, diciendo que no quiere gastarse un duro en eso y demás, yo creo que eso lo que hace es, de alguna manera, estigmatizar al PP, que es lo que busca Pedro Sánchez. Claro. Yo creo que ahí el Partido Popular debería haber sido más laxo, criticar efectivamente que esto no es una urgencia, pero no ese jugar al escondite, si voy a votar que sí, voy a votar que no, me voy a abstener y demás. Yo creo que en el Partido Popular el 99,9% son personas absolutamente democráticas, que como bien decía Juan y decía también Jorge, gente joven que no tiene nada que ver con el franquismo, y eso de considerar que todo aquel que esté en contra de que se exhume a Franco son fascistas, que eso es un poco la dialéctica de Pedro Sánchez, me parece que desde luego es injusta, y a mí me parece que el Partido Popular en eso ha dejado la puerta abierta para que se le manipule, y a mí me parece que eso es un error. Creo que ahí Ciudadanos se ha comportado mejor.
Quizá el partido
critica el modo, pero no el fondo.
Más desacomplejado.
Uh-huh. Quizá el Partido Popular lo que pudiera hacer es todo lo que se ha venido haciendo, aplicando además la ley de memoria histórica, o incluso antes de que existiera esa ley, durante el gobierno de José María Aznar, porque sí se ha estado buscando en las cunetas a gente que estaba enterrada.
Ya en tiempos de Aznar.
Pues, en tiempos de Aznar. Entonces yo creo, si tuviera una responsabilidad, es una idea, una sugerencia que transmito a la gente del PP, es, oiga, mire usted, durante el mandato de Aznar se hicieron estas exhumaciones en tantos sitios, aquí y aquí, y durante los 7 años de Mariano Rajoy también se han continuado, lo único que no se daba la publicidad ni se hacía la algarada que se pretende hacer, porque se supone que da efectivamente un rédito político. Aunque yo ahí hablo con gente, lo bueno que tiene estar en Madrid y bueno, trabajando, pero con un poquito de tiempo para ver a gente, es que la gente empieza a estar muy harta. La gente que no es de nuestro gremio periodístico, etcétera, etcétera, dice, oye, yo tengo muchísimos problemas, mucho más acuciantes, mucho más importantes y relevantes que no, que si sacan o no sacan a Franco. Y luego, si te vas por el tema de el decreto ley, ¿para qué está hecho? Casos de urgencia.
Necesidad.
Bueno, pues yo creo que Pedro Sánchez, creo que va ya por el séptimo.
Sí, sí. Es el séptimo.
Es el récord man de la democracia.
Es el récord. Mucho más que 7 en la primera legislatura.
En 4 años.
En 2 meses.
Y Mariano Rajoy.
Un abuso intolerable. Y además, con el agravante de que Sánchez hace unos meses dijo en un acto público que era un abuso a lo que hacía el Partido Popular de Rajoy.
Si haces el ejercicio de confrontar las declaraciones de Sánchez de la oposición con las de Sánchez, el presidente del gobierno,
te conduce a la melancolía directamente.
No coincide ninguna, porque él ahora mismo, pues eso, la hemeroteca juega malas pasadas, y yo creo que si has dicho unas cuantas cosas, por lo menos tienes que explicar por qué. Que legítimamente puedes haber evolucionado y puedes haber cambiado de opinión, dependiendo
de que venga lo rápido.
Pero, porque sobre todo, yo lo que creo que es un mensaje para intentar ganar votos en el caladero de Podemos, que es por donde se le han ido los votos al Partido Socialista, porque el resto de los españoles, el problema está en que esas heridas que tardaron tiempo en cicatrizar, lo que pretenden ahora mismo con toda esta estrategia, no es solo ya ganar votos o no, sino yo creo que van más allá, y es cargarse lo que es la transición del 78, lo que eso representa.
Intentar radicalizar a una nueva generación de nietos.
Y vamos a ver.
Solo han oído historias.
Y vamos a ver si el objetivo máximo puede estar en la organización del Estado y ese tipo de cosas. A mí hay gente que me manifiesta sus temores a que hay toda una estrategia de descrédito del sistema, de la transición e incluso de la jefatura del Estado.
Eso está, ¿no? Yo creo que en el programa, por ejemplo, de Podemos, y que el Partido Socialista efectivamente, como quiere cazar ahí en ese electorado votos, pues probablemente vaya a ir por ahí. Pero además, si uno toma la decisión de desenterrar a Franco y lo tiene tan claro, yo creo
creo que primero construye una arquitectura legal para hacerlo.
Claro.
Y no lo anuncia 4 o 5 veces.
Claro.
Sobre todo es que dio las buenas tardes prácticamente cuando llegó al gobierno y dijo, y además voy a desenterrar a Franco, voy a ser el presidente.
En el discurso del Parlamento, un mes y pico después de tomar posesión, empezó hablando de
esto. Y hablando además continuamente de que era inminente, de que se iba a hacer durante el verano. En fin, un gobierno serio que quiere hacer eso, que tiene además legitimidad para hacerlo, y probablemente hay mucha gente que está muy de acuerdo en que se haga, primero trabaja. Llega hasta el final, tiene todas las garantías jurídicas y luego lo hace.
Y lidera el consenso con los grupos de la oposición. Si lo que te interesa, como ha dicho Adriana Lastra, es cerrar heridas, reconciliación... Y no crear división, busca de tal manera el acuerdo que PP y Ciudadanos tengan más narices que apoyarte, porque tú vas a llevarte el mérito como líder, como impulsor. Pero es que no les interesa eso, sino precisamente que pase lo que ha pasado hoy. Que ni PP ni Ciudadanos se entren a su marco, arrastrados
por hasta el punto que mintió Jorge, porque dijo, en principio el gobierno dijo que había un acuerdo con la familia Franco y era mentira. Es que tuvieron que salir los nietos a decir que no se había hablado siquiera con ellos.
Si realmente lo que quieres es resolver este asunto, hablas con la familia.
Claro,
Franco,
claro. No había hablado.
Y haces una ley, no un decreto.
De tu favor.
Claro, haces una ley, te lo trabajas bien.
¿Por qué no hacer la ley? No hacer la ley porque no tiene tiempo. Porque tiene unas elecciones en mayo. Primero tiene unas en otoño, seguramente a finales, las andaluzas. Y luego tiene unas en mayo. Y él necesita llegar a mayo enseñando algo. No va a poder enseñar una reforma de la financiación, ni de las pensiones, ni va a poder enseñar nada. Entonces, pues tiene que agitar un fémur de un dictador. Eso es lo que puede enseñar. Es
lo que pasa, es que hoy por fin ha aparecido un portavoz de Podemos, porque Podemos estaba un tanto diluido en cuanto a portavocía y en cuanto a protagonismo en este mes de agosto y en el mes de julio. Y lo que ha dicho es, oiga, si el tema no es los restos de Franco.
No, la ley de amnistía.
El tema es, y lo que ha dicho el portavoz de Podemos es el dinero que están esperando muchas familias para ir y exhumar los restos de sus abuelos o de sus padres o de sus familiares. Con lo cual le está diciendo Podemos al PSOE y a Pedro Sánchez, oiga, deje usted de hacer esta demagogia con los restos de Franco, porque hay muchas familias esperando a que usted la administración pública ayude a encontrar los restos.
Es que esa sí es una causa digna, Javier. Claro. Esa es la causa pero digna. Es que, lo demás es la guinda del pastel. Claro,
pero insisto en lo que yo decía
al principio. En el New York Times. Es decir, es buscar el eco de, mira,
pasará la historia
el joven
como
Sánchez, el John Sánchez, ahí fuera se dirá, que es el único que se ha atrevido a, con este ojo que tiene el periodismo extranjero para lo español, que he visto cómo ha patinado Cataluña y el Movimiento Nacional Vasco.
Está muy bien informado, sí.
Pues le dará la portada que él podrá pues plastificar el alcoba de Moncloa. Pero yo creo que eso, tampoco sé si los españoles, no sé si están entrando a este juego realmente, porque tampoco te puedes fiar de las encuestas, habiendo puesto a alguien de la Ejecutiva a liderar el CIS, pues es que yo no sé realmente si esto le va a salir bien, no tengo ni idea, porque lo que ha dicho antes Juan es muy importante, el detalle jurídico técnico de ese decreto, ojo con eso, porque hay un conflicto entre el derecho eclesiástico y el derecho civil. Está el concordato, está incluso la Santa Sede que tendría voz y voto en esto, está la familia que puede ir a un pleito civil. Es bastante delicado. Imaginaos la humillación que sería que le tiren abajo el decreto y que tengan que no devolverían los huesos otra vez a cuelgamuros, ¿no? Pero la chapuza puede ser volverse en su contra.
Pero, Jorge, el problema
es... Burjo ha pasado, ¿eh?
No hay huesos. Porque el cadáver de Franco está embalsamado.
Sí, lo comentábamos ayer.
Son matices,
lo cual no es
importantísimo.
No es el tema, yo creo que lo comentaba
Maite ayer.
O sea, no es un tema de que unos restos óseos que tú puedes sacar o meter, sino ya que es un cadáver embalsamado que tiene otro tratamiento jurídico que hay que respetar.
Pero ¿y el Partido Popular no se pasa de frenada queriendo llevar esto al Constitucional?
Eso es lo que ha dicho antes Maite. Yo también estoy de acuerdo. Creo que está entrando en la trampa. Es una celada. Esto es una celada de
porque,
manual.
De hecho, hace unos días dijo que no iba a poner obstáculos. Evidentemente no lo compartía, pero bueno, como que lo iba a dejar pasar. Y ahora anuncias prácticamente un recurso ante el Constitucional.
Yo creo que ha ido cambiando, ¿no? Se puso de frente. Ahora yo creo que se han dado cuenta que al final, efectivamente, están cayendo en una trampa. Desgraciadamente, en este país, decir lo que uno piensa... Y si el Partido Popular considera que no debe sacarse porque no es un tema importante para el país, que hay que pensar más en el futuro que en el pasado, lo debería haber dicho sin complejos. Ha estado siempre acomplejado el partido en eso, ¿no? Y Pablo Casado ha llegado a decir, bueno, al final optó por decir que no se gastaría un duro en ello y tal. Uh-huh. Yo creo que hay que ir hasta las últimas consecuencias, porque si no, al final cae en su trampa. Y el objetivo número uno, como decía antes Jorge, efectivamente, es pescar en el caladero de votos de Podemos. Y el segundo es estigmatizar al Partido Popular. El cordón sanitario.
parlamentario. Pero, o sea, deslegitimar al Partido Popular como partido democrático.
Eso es. Además, Pablo Casado tiene su abuelo, o sea que es
víctima del franquismo.
Víctima del franquismo, con lo cual...
Pues eso, por ejemplo, lo podría contar más. Con más detalle, que es una chosta, que lo cuente en televisión, que cuente la historia completa, y a lo mejor los españoles le verían, los que le tienen con el prejuicio ya colgado, que lo... Claro, o sea, esa forma de comunicar sin complejos, es decir, no sintiéndote heredero, porque eso es lo que te han hecho creer que eres, una especie de tu sigla, como la fundó Fraga, heredero de tal...
Bueno.
Claro, esa es la estrategia. Entonces, como ahora al Partido Popular no se le puede atacar por la corrupción, porque ya lo ha purgado con una moción de censura y está en la oposición, pues hay que encontrar el qué. Pues el Doberman, lo de siempre, viene los fachas.
Y eso sobre recuerda, todo cuando tiene precedentes que le dan la razón, porque cuando Pablo Casado, con cierta valentía o coraje político, dijo sobre la inmigración, oiga,
no hay papeles para todos.
No puede haber papeles para todos, pues esto hay que controlarlo. Luego se le tildó de xenófobo, de troglodita, no sé qué.
Bueno, se le tildó las primeras horas.
De racista.
Luego ese discurso. Es el discurso de la política realista. Exacto, de inmigración, que gusta incluso a los votantes socialdemócratas.
Y que hay ese precedente de que, oye, tú tienes una opinión y por mucho que te puedan estar atacando por arriba o por abajo, si tú tienes unas bases sólidas en cuanto a tu argumentación, no tienes por qué cambiarlo.
Yo estoy acordándome ahora de la primera vez que recibió José Luis Rodríguez Zapatero en Moncloa a las víctimas del terrorismo. ¿Os acordáis que le dijo, si no me equivoco, a Irene Villa, aunque no estoy del todo seguro, le dijo, yo sé, porque hablaban de los niños víctimas de ETA, decía, yo sé lo que sentís porque a mi abuelo lo asesinaron en la guerra, aquella comparación absolutamente desafortunada.
¿Os
acordáis? Bueno, si al final todos tenemos familia, ¿no? Y todos tenemos una España que se mató en dos bandos, pues todos tenemos...
Siempre va a haber dos bandos.
Probablemente
y mucha gente en los dos bandos.
Muchos de los que se han situado en el lado izquierdo y legitiman la exhumación de Franco, probablemente en su familia a lo mejor tienen casos que estaban en el lado franquista, porque les pilló precisamente la guerra, porque ahí se dividió de una manera absolutamente arbitraria, ¿no? La guerra. Mucha gente le pilló en un lado y en otro, y por eso nadie les puede tachar ni les puede tildar de franquista. Sin embargo, del otro lado sí, cualquiera que osa decir que no es un asunto importante.
Citar a los miles de curas asesinados o a la monja violada.
¿Estás considerado un fascista?
Pero el problema es que veis lo que estamos haciendo. O sea, Sánchez lo ha conseguido. Estamos hablando de la guerra civil en 2018. Y ese es lo que me saca de quicio. Que tengamos que la agenda política en 2018 la esté marcando este tema porque un señor que no tiene votos suficientes ni programa tuvo el oportunismo y la carambola de alzarse al poder sin programa y sin apoyo para gobernar con el único objetivo de seguir el mayor tiempo posible y colocar a los suyos para que el PSOE no muriera a las siguientes elecciones. Esto ha sido el sanchismo. Uh-huh. Es decir, el PSOE iba a morir o iba a convertirse en un partido, quizá el cuarto en algunos sondeos, y de repente ahora es el primero. Bueno, es una operación que no tiene por objetivo el bien del futuro, el porvenir de la política de los españoles, sino el salvar una agencia de colocación orgánica como era el Partido Socialista. Y bueno, pues esto...
Además, el problema es que están jugando con fuego, Jorge, porque... Este tipo de sentimientos que nos ha costado tanto tiempo cicatrizar y superar porque hubo una extrema generosidad por parte de todos cuando se hizo la transición, desde el Partido Comunista hasta la Alianza Popular, etcétera, etcétera, donde todos y cada uno concordaron que lo que había que hacer era un consenso con unos pactos, etcétera, etcétera, y mirar al futuro, y todo eso han pasado unos cuantos años y ha ido poco a poco cicatrizando y superando una serie de traumas que efectivamente una guerra civil son muy duros y 40 años de dictadura también, y ahora por una serie de intereses particulares y partidistas, yo creo que la gran mayoría de los españoles no debemos consentir que alguien pueda inducir o reabrir esas heridas, porque las consecuencias...
Frikis, cuidado, siempre va a haber, Javier, que decir
ya, pero que
salgan ahora en una de las redes sociales un señor enseñando la bandera del pollo, pues claro que va a haber, pero que ese que no, haya una que haya
lado,
como intenta proyectar digamos el PSOE o los que han urdido este plan, intentar proyectar que hay en España una inmensa cantidad de franquistas vergonzantes que no se atreven a decirlo
y que votan al
PP y a Ciudadanos, y entonces están ahí y en el fondo veis, para poder señalarles, veis cómo se abstienen porque en el fondo les gustaba. No, hombre, no.
Eso es absurdo, eso está superado ya.
Pero está superado, por eso te digo que tampoco sé si esto va a ser rentable políticamente para Sánchez.
Yo me temo
más allá
que,
de lo,
afortunadamente
menores de 60
35 años.
Y además es que la guerra civil y todo lo que pasó, como decía bien Javier, se cerró en la transición y con la ley de amnistía que se aprueba en el 77,
bueno,
que,
es
la
el votan, siguiente objetivo.
que la votan todos los partidos.
Es el
entonces
objetivo.
Y la vota desde hoy Dolores Ibarruri hasta Manuel Fraga, sí, todo
claro,
el mundo.
Carrillo,
y eso sí,
sí
que
sí.
Selló, y Carrillo, por supuesto. Eso es lo que selló aquella etapa. Y lo que ahora se quiere reabrir de nuevo.
¿Quién reclamaba?
Terminar con aquellos
y además,
consensos.
¿Quién reclamaba?
Con exceso,
era la izquierda.
Claro. Con exceso de generosidad porque se puso en la calle a muchos etarras.
Sí,
que,
sí.
Que
sí,
luego
sí.
Muchos comunistas.
Un exceso de generosidad por parte de la democracia, claro. Que luego, por supuesto, los terroristas no respondieron.
Pues eso mismo lo ha pedido Yone Belarra hoy, que ahora mismo lidera, en ausencia de los líderes de Podemos, es la que lidera el partido. Hoy ha pedido ya que esto no es suficiente, ¿no? Hay que seguir, hay que dar otro paso más. Esquerra, Tardá, ha pedido anular la sentencia de Compañes, ya ves tú. Y por eso es una carrera necrófila. Entonces ya lo siguiente que será, pues revisar la ley de amnistía. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que todo el mundo revisar la, pues poner el contador de la historia de España a cero desde el año 75, todo lo que haya pasado, revisarlo entero,
me niego.
Organizar una especie de industria de la subvención
de los problemas de los ciudadanos,
de los pensionistas. Yo recuerdo cuando se fue Rajoy que era un problema gravísimo, que la hucha de la seguridad social estaba en bancarrota, que no íbamos a poder pagar las pensiones. ¿Dónde está ese debate ahora mismo? El debate de la inmigración ha salido puntualmente por estos casos que están ocurriendo, pero no porque el gobierno haya abierto un debate ni esté trabajando en Europa para arreglarlo, más allá de Aquarius,
claro.
Efectivamente, lo único que hace es, bueno, lanzar globos sonda y programa propagandista. Entonces, ¿dónde están los grandes problemas? Que con Rajoy eran insalvables, que estaba la gente en la calle, que no podía aguantar un minuto más con el Partido Popular,
Maite,
gobernando.
La frase de Pedro Sánchez era que había una situación de emergencia nacional.
Sí, sí.
Hombre, me acuerdo de aquella.
¿Recuerdas la pobreza infantil?
Justificaba
2,5 millones de niños.
Justificaba la moción de censura, etcétera, porque había una situación de emergencia
social,
social en España, la desigualdad, gente pasando hambre, bueno, se estaban asaltando los supermercados, había un caos, estaban pintando una España absolutamente irreal. Y como he escuchado a un tal Jorge esta mañana en la tertulia, dice, bueno, y por eso se va de vacaciones. O sea, la situación...
De 2 meses y medio, 3 semanas de vacaciones.
La situación era de tal emergencia, sí, sí, en España, que era tan necesario la moción de censura, que luego se van de vacaciones.
Leo ahora en ABC.es, el ministro de Cultura sostiene que las críticas al viaje de Sánchez, al FIB, al Festival de Benicassim, son un desprecio a la cultura joven.
Eso es un desprecio a la inteligencia.
Si tú criticas si tú exiges al presidente del gobierno transparencia y como él exigía previamente, y le pides que por favor te diga por qué fue en avión ese y con quién fue, algo que no sabemos, porque es secreto de Estado, el ministro de Cultura, ni más ni menos, te dice que esa crítica revela un desprecio a la cultura joven.
Sin embargo, a Rajoy se le obligó, Juan, a publicar todos sus viajes en el Falcon,
todos,
donde apareció un montón de gente, incluso cuando iba acompañado por periodistas,
sí,
legítimamente, porque iban a hacer informaciones.
Sí, yo he ido
y eso
Falcon,
lo pidió el Partido Socialista. Ahora resulta que un viaje personal del señor Sánchez con su esposa, sus amigos, su familia y demás a Benicassim es un secreto, sí, de Estado, propiamente, vamos, es que me parece absolutamente escandaloso. Hay una asimetría tal.
Una asimetría de la vida, ¿no?
¿Cuántos años tienen que pasar para que se desclasifiquen esos documentos?
Bueno, en España ese tema es un tema que tenemos que resolver porque aquí no se desclasifica nada. Aquí no se desclasifica ni el 23F todavía. O sea, que yo creo que ese es un asunto que sí que es importante.
Eso es más
a efectos de hablar de historia.
Sí, eso es más importante,
¿verdad?,
que sacar los huesos.
Claro que sí.
¿Por qué no sacamos los documentos? Desclasificamos los documentos de la guerra civil, del franquismo. Todos esos documentos que son el trabajo para que los historiadores, los que practican la ciencia de la historiografía, puedan realmente, fuera del foco político y sin intentar dividir, sino para escribir sus ensayos y hacer exposiciones, y pues puedan trabajar. Pero
pues
eso no importa, porque la historia, si se queda en el ámbito académico, entonces pierde esta pulsión política que sirve para agitar y movilizar. Que es lo
pues
que...
iba a llevar la contraria. Yo creo que, visto lo visto, la categoría y la catadura moral y política de algunos dirigentes, yo no desclasificaría.
Tú cerrabas con llave, ¿no?
Yo, vamos, no se me ocurre, porque lo van a utilizar absolutamente de manera torticera y para destrozarnos.
Pero una democracia madura, segura de sí misma...
Bueno, pero aquí el partido que más...
Ya...
Yo creo que sí, en Estados
aquí
Unidos
el partido
son
que más
años.
Más años ha gobernado España es el Partido Socialista Obrero Español, ¿eh? Lo digo porque igual salen cosas de personas, efectivamente, que
pero
puedan
Felipe
poner
hizo el otro día
en peligro la estabilidad
abrió
del
su
Estado,
archivo
pero...
personal. Con... Y eso,
¿quién, Jorge?
Que no sé,
Felipe González.
Felipe González.
El otro día entre... Pues yo creo que eso es un acto que debería ser más habitual. Quiero decir, recuerdo que, sin embargo, Aznar, por lo visto, cuando llegó Zapatero al poder, había eliminado todos los archivos de la Moncloa. Es decir, hombre, yo creo que esas cosas también en este país, como los cambios de gobierno, esto nos lo ha dicho hasta Bruselas, ¿no? Parece que se fugían 4.000 cargos de libre designación y se coloca a todo el mundo ahí, tenga o no que ver su experiencia profesional con el cargo y el sueldo pertinente.
Pues Sánchez ha cambiado a una presidenta de una empresa pública que dejó Rajoy y nombró Zapatero. Sí, de una empresa pública sin ninguna relevancia política.
Por ejemplo.
Una buena gestora que Rajoy mantuvo y Sánchez también. No, hay una cargado a todo el mundo.
Hay una cultura de después de mí el diluvio en este país que no es propia, quizá por la juventud de nuestra democracia, pero que realmente ya debería empezar a cambiar eso. Pero cuando yo pensaba que mi generación no iba a volver a oír hablar de Franco en su vida, nada más que los libros de historia y tal... resulta que es el día a día de las escaletas, de las tertulias. Entonces, claro, es una
situación
muy melancólica.
Vamos a exhumar a Franco. Se va a abrir el Palacio de la Moncloa para que entren las visitas. Eso sí que es transparencia, no me digáis que no.
Pero si es el Palacio de la Moncloa ya
se puede visitar,
ya
efectivamente.
Iban los colegios.
Claro. Mi hijo ha ido al Palacio de la Moncloa.
Claro. Pero no el personal de la calle, Javier.
Pero eso es transparencia. Saben en qué se gasta el dinero, igual que pasa,
por ejemplo, en las jornadas de puertas abiertas del Congreso y del Senado, que puede acceder todo el mundo. En Moncloa no estaba pasando eso, salvo además los periodistas que, bueno, que conocemos alguna de las partes
pero
del palacio.
Pero lo que han montado ahora van a ser grupos organizados. Ahí no va a poder ir uno de repente.
Claro que no.
Esta mañana, ¿qué hago? Cojo el autobús y me voy a Moncloa a verlo.
Bueno, yo lo decía con ironía. Ya sé que en la radio... Yo lo decía con ironía, ¿eh?
No, claro.
De la transparencia porque se abre el Palacio de la Moncloa y no conozcamos, sin embargo, en qué se gasta el presidente del gobierno el dinero de nuestros impuestos.
La afición de Pedro Sánchez por pisar, catar todas las residencias oficiales. Primero en la Moncloa, después en Doñana
y ahora Quintos de Mora, ¿no? Este fin de semana.
No me queda nada, no sé. El Falcon, por supuesto, que es casi una cuarta residencia volante, pero no sé.
Bueno, pero Quintos de Mora está cerca, ¿no? Es tanto lejos.
Sí, a dos horitas de Madrid.
Despide un cierto tufo a Nuevo Rico. Es decir, yo llego aquí y soy el presidente y me lo voy a creer hasta el fondo. Voy a pisar hasta la última alfombra oficial.
Cambio los muebles también.
Falta un poquito ahí, un poquito de
sobre
de
todo, clase, ¿sabes, ¿no? ¿Sabes por qué, Jorge? Algo que debería ser normal, que el presidente del gobierno utilice las sedes que tiene el patrimonio para realizar sus vacaciones, invitar a la señora Merkel o hacer ejercicios espirituales, aunque sean socialistas con su gobierno. El problema es que como él ha sido el adalid de la pulcritud,
claro, de la regeneración.
Iba a regenerar todo, porque él era divino de la muerte, porque hasta que él no ha llegado aquí, pues todo lo que se ha hecho en estos 40 años, que es lo que tú decías, yo me niego, o sea, yo llevo currando aquí, como muchos españoles, 40 años, sacando esto adelante, y me niego a que vengan ni Podemos, ni no sé qué, a decirme que todo el esfuerzo, sacrificios
no ha servido
y el
para
trabajo
nada,
de millones de españoles
de
no han servido para nada. Pero esto,
sí, ese es adanismo, ¿no?
Si la democracia española no ha vivido mejor época que
como cuando
esta.
Cuando dijo no sé qué ministra hemos vuelto a Europa, ¿no? Como si no hubiéramos ido al Consejo.
Bueno,
Europeo.
Eso lo dijo la ministra portavoz.
Desde que ganó.
La ministra portavoz en la primera rueda de prensa después del primer Consejo de Ministros.
Me recuerdo
dijo, ¿cuál es la gran medida? La gran medida es que vamos a ir a los Consejos de Ministros Europeos.
Me recuerda a la fiesta
de Rajoy.
Me recuerda a la fiesta de Rajoy de Carmena, como si antes de Carmena los gays los colgara a la botella de las grúas vamos, o sea, como si no hubiera habido orgullo gay con los gobiernos de la alcaldía del Partido Popular, ¿no?
Enseguida,
este adanismo.
Enseguida vamos a leer los periódicos, Javier, que ya los tienes, ¿no? ¿Todos o casi todos?
Algunos, sí.
Algunos cuantos, bueno, pues enseguida los leemos.
La linterna. COPE, estar informado.